Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora Stephanie Hernández. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y de mucha actualidad, como es la educación financiera. Para hablar de este tema, hemos invitado al administrador financiero, el doctor Juan Carlos Henao Henao.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, a todos nuestros integrantes de la mesa de trabajo y pues un saludo muy cordial al doctor Juan Carlos Henao. Profesor, muy buenas tardes y es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El profesor Henao es administrador financiero, magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos. Tiene 25 años de experiencia en el sector financiero y más de 20 años se ha desempeñado como docente en educación superior. Una muy cordial bienvenida, doctor Juan Carlos.
Doctor Andrea, doctor Germán, doctora Stephanie, apreciados y apreciadas oyentes, reciban un cordial saludo. Muchas gracias por invitarme a Economía en Breve, con el tema de educación financiera que considero muy importante y delicado teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa actualmente el mundo entero.
Pues bien, sí, es un tema muy interesante. El día de hoy vamos a abordar la educación financiera y es un tema que lo traemos a colación porque es que nunca pierde vigencia y es muy importante que nuestros oyentes tengan como claridad muy precisa en torno a la importancia de esa educación financiera para la vida misma, la vida que tenemos como seres humanos. Entonces vamos a entrar a abordar qué es la educación financiera y en qué consiste eso. Y de ahí pues vamos a ir desglosando los tipos de gastos, los gastos fijos, obligatorios, los variables, los que son superfluos o discrecionales. Y hay unas denominaciones como gastos hormigas, fantasma y vampiro que vamos a desglosar y vamos a identificar para qué, para que tengamos una claridad completica de cómo es la educación financiera y de qué manera aplica en nuestra vida cotidiana.
Sí, profesora Andrea y profesor Juan Carlos. Evidentemente, el tema financiero es algo que agobia a la comunidad contemporánea y es muy importante comenzar ya a ahondar en temas de educación, de profundización de cada uno de los temas que vamos abordando en cuanto al tema del gasto, la inversión, el ingreso. Existen una innumerable cantidad de definiciones sobre qué es la educación financiera. Pero hoy queremos referirnos a qué es la capacidad para administrar tu dinero, dar seguimiento a tus finanzas, manejo adecuado de los ingresos y los gastos, establecer prioridad en los gastos y manejo de los productos financieros, en otras palabras, planear para el futuro. Por lo tanto, podríamos tener como un eslogan: ahorrar no significa no gastar, sino gastar mejor.
En este tema de la educación financiera, vale la pena tener en cuenta que cuando nosotros somos económicamente activos, desarrollamos pues unas actividades de las cuales recibimos un ingreso, pues nosotros tenemos que hacer como un presupuesto en torno a los ingresos y los gastos que tenemos en nuestra, pues en nuestra vida, de la manera como nosotros llevamos nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de un presupuesto, ese presupuesto debe incluir que pues los gastos que nosotros tenemos y también el ahorro. El ahorro, muchos expertos, y ya el profesor Juan Carlos no lo profundizará, pues tiene que como contemplarse o considerarse como un gasto para poder hacer la planeación de mi, pues de mi presupuesto, de mi flujo de caja al interior de lo que estoy desarrollando. Entonces, hay como unas estructuras en torno a cómo se debe desarrollar y de qué manera yo debo organizar mi presupuesto, cómo yo voy a dividir mis ingresos para que yo sea más efectivo y pueda como solventar en un mediano y largo plazo. Entonces, profesor Juan Carlos, cuéntenos cómo uno puede desarrollar de una manera adecuada el presupuesto, cómo yo lo debo estructurar, de qué manera yo puedo hacer bien pues todo el desarrollo de esta educación financiera y de mi presupuesto y flujo de caja.
Claro que sí, doctora Andrea. Y como lo mencionó ahorita el doctor Germán, retomo la frase: ahorrar no significa no gastar, sino gastar mejor. Partiendo de esto, para tomar buenas decisiones financieras, es imprescindible efectivamente un presupuesto, como usted lo acaba de mencionar, en el que se aprecian y deben aparecer efectivamente reflejados tanto los gastos como los ingresos. ¿Qué es entonces efectivamente lo que encontramos acá? Que en definitiva el presupuesto es esa herramienta con la que se aprende no solamente a tener una mejor salud financiera, sino a gastar mejor, permitiéndole a la persona poder afrontar cualquier emergencia financiera que se le presente y cumplir todas sus metas de ahorro sin perder esa calidad de vida que cada uno de nosotros tenemos. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar todo ese tema, bueno, el ahorro, que bueno, no es fácil y estamos en una situación, una coyuntura económica, no solamente nacional, sino a nivel internacional, que el común denominador es difícil efectivamente sacar el ahorro. Y hablamos de que es difícil precisamente porque no tenemos educación financiera. Si tenemos una buena educación financiera, vamos a encontrar que efectivamente sí es muy fácil ahorrar. Y el hecho de ahorrar no quiere decir que no podamos hacer uso de los servicios que nos dan efectivamente las entidades financieras. Precisamente, vuelvo y retomo efectivamente la frase, ahorrar no significa no gastar, sino gastar mejor. Y para poder adquirir muchas de las cosas que nosotros queremos, pues vamos a tener que recurrir también muchas veces hacia el sector financiero, pero no en un 100%. Entonces ahí la invitación efectivamente es ahorrar. ¿Y cómo efectivamente doy un manejo adecuado a los ingresos versus los gastos? Entonces ahí es donde yo les hago una invitación y una regla que a mí me encanta manejar, que llamamos la regla 50-20-30. Y esta es efectivamente una buena guía para que todos ustedes oyentes lo tengan muy presente, donde el 50% es todo lo que tiene que ver con los gastos obligatorios, los gastos fijos, los gastos necesarios. Vamos a encontrar luego un 30% para gastos discrecionales, que la verdad ese 30% es muy alto, porque vamos a ver un poco también qué es eso de esos gastos discrecionales más adelante. Y finalmente ese 20% que nos queda faltando es el de ahorro. Y en un presupuesto, pues simplemente, ¿cómo hago yo? Porque no es fácil efectivamente ahorrar. ¿Cómo hago para yo asegurar el ahorro? Pues cuando yo tome el ingreso, pues cojamos de una vez ese 20% del ingreso y llevémoslo a una cuenta de ahorro independiente donde podamos dejarla ahí quietica y no tengamos ahí esa tentación de estar utilizando ese dinero.
Sí, profesor Juan Carlos y doctor Andrea, es evidente que este tema de cómo vivir mejor y sobre todo de tener una concienciación de la educación financiera es súper importante, porque todas las personas pueden adecuar la regla de acuerdo a su nivel de vida. Indudablemente, esta fórmula 50-20-30 ayudaría mucho a que las personas estén conscientes de que parte de su ingreso lo van a ahorrar. Y las personas, siendo ya conscientes de esta regla, pueden ir ajustando sus presupuestos a llegar a cumplirla. Inicialmente, pues tendrán algunos desbalances, pero con el tiempo se irán ajustando y podrán ver de que en un periodo determinado, en 5 pagos, por ejemplo, en 5 mensualidades, pueden ahorrar. Si van ahorrando el 20%, sería el ahorro de un sueldo. Por lo tanto, es algo que a la gente les va a beneficiar.
Bueno, creo que hemos empezado por buen camino el desarrollo de lo que es la educación financiera y de la conciencia de lo que debemos desarrollar para tener una buena calidad de vida y poder seguir trabajando en pro de ella. Pero para seguir y profundizar en el tema, porque ya vamos a entrar como más al detalle, quiero que primero vayamos entonces al primer corte de Economía en Breve y regresamos para seguir profundizando y ya detallando los gastos y la constitución del presupuesto. Entonces, vamos a nuestro primer corte.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Hoy estamos hablando de la educación financiera. Ya nuestro invitado nos ha contado cómo es la estructuración del presupuesto, de qué manera lo debemos desarrollar, pero entonces ahora vamos a identificar cómo está conformado este presupuesto y, pues, doctor Juan Carlos, ¿qué tipos de gastos podemos identificar para la construcción del presupuesto?
Claro que sí. En el presupuesto, pues, tenemos que tener presente, primero que todo, por supuesto, lo que tiene que ver con el ingreso, ya sea que tengamos uno o varios ingresos. Partiendo efectivamente de tener la claridad de cuánto es lo que realmente estoy recibiendo, ya desde ahí entonces empiezo efectivamente a poder determinar. Ahí es donde tenemos que coger el hoja y lápiz. Tenemos que rayar para poder identificar claramente cuáles son todos esos gastos que tenemos. Absolutamente todos. No discriminen ninguno. Simplemente empiecen a rayar en qué se están gastando ese ingreso que se está recibiendo. Pero resulta que estos gastos los dividimos, digamos que en tres, que no es del común que la gente de pronto lo conozca, digamos, como un gasto fijo o lo conozca de pronto como un gasto superfluo. Pero entonces aquí es donde vamos a aprender un poco acerca de ello. Entonces, dentro de toda la economía que estamos viendo, en el proceso cotidiano, las personas en general distribuyen sus ingresos en los siguientes tipos de gastos, lo que tiene que ver con los gastos fijos obligatorios, los gastos variables necesarios y los gastos superfluos o discrecionales. Básicamente, ahí es donde tenemos que aprender a poder establecer los gastos que tenemos en cuál de esos rubros está.
Perfecto, doctor Juan Carlos. Dentro de esta taxonomía que tú nos das, llama la atención que son como unos paquetes gruesos en los que las personas dedican su dinero. ¿Podríamos, doctor, precisar qué son los gastos fijos obligatorios?
Claro que sí, doctor Germán, y para todos los oyentes. Cuando nosotros hablamos de esos gastos fijos obligatorios, son los gastos que efectivamente pues, son necesarios y que se repiten periódicamente, por lo que se sabe con antelación cuándo es que nosotros tenemos que pagarlos, no solamente el cuánto en valor del dinero, sino la fecha en que nosotros tenemos que estar realizando estos pagos y qué cantidades pues, se debe abonar a los mismos. Aquí es donde encontramos, a modo de ejemplo, digamos que dentro de esta categoría, lo que tiene que ver con los gastos de vivienda. Entonces, si la vivienda mía no es propia y estoy pagando un arriendo, pues ese arriendo es un gasto fijo. Tengo claridad cuánto y cuándo debo pagarlo. Al igual que los gastos que corresponden a la educación, a los seguros que adquirimos, a los impuestos que tenemos que pagar, los préstamos con las entidades financieras son unos gastos que son efectivamente también fijos y son pues de los primeros que de hecho nosotros tenemos que estar pagando. Entonces, en conclusión, pues digamos que estos pagos no suelen admitir ninguna demora y pueden conllevar de hecho penalizaciones en caso de retraso. Si yo me retraso con el pago de un arrendamiento, puedo tener una penalización. Con el pago de una cuota bancaria, puedo tener una penalización. Y lo que supondría, pues por supuesto, un incremento de la deuda porque estas penalizaciones son con más dinero, que es lo que nosotros llamamos esos intereses de mora. Los gastos fijos obligatorios son entonces prioritarios y deben abonarse primero. Por lo tanto, si hubiera dificultades para pagarlos, lo que más conviene es reducir los gastos en las otras categorías. O si la situación no mejora, pues ahí sí intentar hacer una renegociación de la deuda con los acreedores o con el sector financiero.
Bueno, aquí vemos que estos gastos fijos también pues, podemos verlos en el sector financiero. Sería interesante, pues, a manera solamente de reseña, ¿no? Identificar cuando hablamos de esos gastos financieros, básicamente con el sector bancario o también con ese sector extraformal que existe en el común de las personas, de los mercados. Hay unas clasificaciones de algunos métodos de este tipo de gastos. Por ejemplo, ¿en qué consiste el método bola de nieve?
Claro que sí, súper. Doctor Germán, su pregunta, efectivamente, como lo manifesté hace un momento, pues si tenemos dificultades con hacer esos pagos, pues hay que intentar renegociar las deudas con el sector financiero. Pero para evitar incluso efectivamente tener que llegar allá, es donde les voy a dar algunas recomendaciones, que son de hecho dos métodos. Acaba de mencionar usted el método bola de nieve, y digamos que de una manera muy resumida, pues también encontramos el método avalancha. Y pues aquí también los y las invito a que en una próxima ocasión ya empecemos como a ampliar mucho más en el tema. Pero básicamente el método bola de nieve es liquidar lo más rápido posible el préstamo más pequeño que se tenga. Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito en la que debo 3 millones de pesos, un crédito de consumo en el que debo 5 millones, y un crédito de vehículo en el que debo 8 millones, y un crédito hipotecario en el que debo 70 millones de pesos, pues venga, miro cuál es el más pequeño de todos. La tarjeta de crédito, como monto la más pequeña, empiezo entonces a pagar lo más rápido posible esos montos pequeños, de tal manera que libero rápidamente esa deuda. Pero ¿cuál es allí la condición? Precisamente tengo que tener una buena educación financiera, donde en el momento que yo termine ya de pagar la deuda de la tarjeta de crédito, para este ejemplo, que era la deuda más pequeña, la cuota que yo estaba pagando de la tarjeta de crédito no la voy a utilizar para otros gastos, sino que lo que hago es con esa misma sumarla al valor de la cuota que vengo pagando del siguiente producto, que sería, para el caso del ejemplo, el crédito de consumo. Entonces, de esa manera, en ese orden, voy pagando. Por eso se llama una bola de nieve, porque efectivamente el dinero que voy liberando va creciendo, porque lo voy utilizando para el pago de las siguientes deudas. Y pues también encontramos lo que llamamos el famoso método avalancha, que es pagar primero el préstamo con la tasa de interés más alta. Para el ejemplo que acabo de colocar, pues efectivamente la misma tarjeta de crédito es la que primero pagaría, porque una tarjeta de crédito es la que tiene la tasa de interés más alta. Pero digamos que al contrario, vamos a suponer que lo que tengo es un crédito de microcrédito, y un crédito de microcrédito es lo que tiene incluso la tasa más alta. Entonces aquí lo que empiezo es a pagar en orden las tasas más altas. Entonces pago primero el microcrédito, luego la siguiente tasa sería el de la tarjeta de crédito, luego sería el de un consumo, y la tasa más baja es la de un crédito hipotecario. Entonces eso ya es, de pronto ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿ahí en qué momentos me voy con un método bola de nieve o con un método
¿Cómo decido?
Entonces, para tomar esa decisión, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay una en la que me voy a demorar en pagarlo más, y es con el método avalancha. Porque el método avalancha, si lo que pretendo es pagar primero los que tienen la tasa de interés más alta, pues como su nombre lo indica, tener una tasa de interés más alta, estoy pagando mucho intereses, esa deuda me demoro en pagarla más, ¿sí? Pero efectivamente voy a sentir esa sensación de que finalmente el costo real de esa financiación es menos, porque le estoy apuntando al que más interés tengo que estar pagando. Entonces, de esa forma, ya los intereses no me salen más costosos. Pero de pronto hay otras personas donde van a sentirse más motivados al estar pagando primero los préstamos más pequeños, porque rápidamente logra sacarlo y llega a tener esa satisfacción. ¡Uy, súper! Qué bien, terminé ya de pagar este producto. Entonces ahí empieza a sentirse esa motivación, porque siente que efectivamente lo está pagando rápido, aunque en costo de financiamiento le pueda salir un poco más costoso.
Creo que ahí hay un aspecto de motivación y de liberación de flujo de efectivo un poco, ¿no? En que ve usted que ve más el dinero, entonces eso lo hace como motivarse para seguir haciendo el proceso. De pronto, para quienes emocionalmente necesitan como esa satisfacción, pues el de bola de nieve creo que sería el más indicado en esa orden de ideas. Ya una planeación pues más extensa, utilizaríamos el de avalancha. Vamos a ir al siguiente corte de economía en breve y ya regresamos con educación financiera.
Cibersofía, filosofía y educación. una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con educación financiera. Ya hemos abordado la estructuración de un presupuesto, de tener en cuenta nuestros ingresos y nuestros gastos para poder esa educación y poder mejorar nuestra calidad de vida. Hemos abordado ya pues como la taxonomía, la distinción de las tipologías de gastos, y también hemos abordado unos métodos que permitirán que de alguna manera tengamos una vida más holgada financieramente. En ese sentido, Germán, tenemos que seguir hablando ahora de otras partes de las cuales está estructurada este presupuesto para mejorar nuestra calidad de vida financiera.
Perfecto, profesor Andrea. Antes de continuar con el tema que ha con el profesor Juan Carlos, es importante lo que hasta el momento se ha desarrollado en el programa, que es que las personas identifiquen que hay métodos de cómo enfrentar una situación financiera, que si no los conocen, pues va a ser muy difícil que puedan hacerle frente a los diferentes problemas, y la gente a veces siente angustia y comienza a sufrir por no tener clara qué opción pueden tomar. Por eso es que es importante la identificación del gasto.
Pues bien, vamos entonces a mirar, profe Juan Carlos, cuáles son los gastos variables. Sabemos que el presupuesto está estructurado por ingresos y gastos. Vamos entonces a los gastos variables.
Exactamente, sí, efectivamente tenemos el presupuesto, los ingresos y los gastos. Y los gastos, como ya lo hemos venido hablando, que son tres. Uno de ellos ya acabo de hablar al respecto, que son esos gastos fijos. Y cuando hablamos de los gastos variables, son aquellos que también son necesarios y se componen de esos gastos para la vida cotidiana. Sin embargo, en este caso, pues las cantidades que se paga sobre estos gastos no son fijas, ya que incluso nosotros podemos reducirlas o aumentar, de hecho, dependiendo de las circunstancias que se estén presentando. Esto ocurre, por ejemplo, con la cesta de la compra o lo que llamamos como el mercado.
El mercado,
vamos,
sí,
a ir a mercar, pues donde efectivamente vamos a empezar a encontrar diferentes productos, y este efectivamente pues es un gasto necesario, de hecho es de primera necesidad. Pero entonces nosotros aquí podemos incluso reducirlo si fuera hecho preciso pequeños ahorros, gestos de ahorro como los llamamos, y es adquirir productos de marca blanca. ¿A qué le llamamos productos de marca blanca? Que son, digamos, productos de marca propia, de, digamos, del almacén donde está efectivamente
vendiendo.
Del almacén
de cadena donde vamos.
Exacto. Sí. No necesariamente buscar productos de marcas reconocidas. Entonces eso nos puede ayudar efectivamente a tener pequeños gestos de ahorro. También podemos encontrar que, pues, comparar los precios entre los diferentes supermercados para poder diversificar esa compra en función de los mismos. O lo que llamamos también, pues, los productos sustitutos. Venga, pues la carne de res está subiendo bastante, pues bajémosle al consumo de la carne de res, y un producto sustituto puede ser el pollo, puede ser el huevo, que pues de igual manera también es proteína, que también la necesitamos. Entonces esas son maneras que efectivamente nosotros podemos también gestionar allí ahorro sin dejar de un lado consumir dicho producto, porque también sigue siendo necesario. Aquí también en esta categoría podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el transporte, la ropa, el vestuario, los gastos de electricidad, los gastos de agua, o sea, los servicios públicos, y todos ellos pues se podrían reducir si hubiese aprietos para poder satisfacer los gastos fijos obligatorios.
Ahí quisiera como profundizar un poquito o como hacer una reflexión en torno a lo que estamos comentando, y es que creo que es importante que como personas seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque si yo voy a hacer el mercado, pues es más fácil ir a hacer el mercado con una lista y saber qué es lo que voy a consumir y no ir como a la memoria, porque cuando uno hace el mercado de esa manera, pues de pronto se deja seducir por los antojos y entonces termina gastando más. Entonces, digamos que esa podría ser una estrategia que uno puede implementar para poder hacer esos gestos de ahorro, como lo dice el profe Juan Carlos. Pero adicional a eso, creo que es generar conciencia, porque cuando yo hablo de que voy a utilizar productos sustitutos, también tengo que generar una conciencia de cómo me estoy alimentando, de qué manera, qué me hace bien, qué no me hace mal, conocerme, conocer también como alternativas en torno a los productos de aseo, de qué manera puedo yo como tener una buena calidad de vida, pero teniendo como esa conciencia de lo que estoy haciendo y no actuar, voy a decirlo un poco brusco, pero como de manera autómata, en la que voy, compro y compro y no, como que no genero una conciencia de lo que estoy haciendo. Eso también va muy de la mano con algo que hemos trabajado ya hace un tiempo en Economía en Breve, y es el comportamiento y la conciencia que tenemos como consumidores en torno a lo que estamos haciendo en las dinámicas de mercado. Era básicamente eso, profe Juan Carlos. Ya le doy paso a Germán.
Bueno, doctora Andrea, de eso se trata y a eso es lo que apunta la educación financiera, a tener una concientización del gasto y a diseñar métodos para lograr en un momento determinado tener claridad de las prioridades de los productos que necesitamos adquirir. Hablando, profesor Juan Carlos, nos acaba de hablar de todos estos bienes que son necesarios, pero también hay otro tipo de bienes que adquirimos que son superfluos o discrecionales, de acuerdo al tipo de vida que lleven las personas. Pues abusando un poco de su gentileza, quisiera pedir el favor de que nos narrara o nos comentara de una manera muy concreta qué tipo de gasto podemos contemplar en estas categorías.
Claro que sí. Este tipo de gastos, precisamente como lo acaba de mencionar la doctora Andrea, es precisamente, digamos, si yo voy a hacer el mercado, venga, realmente qué es lo que sí necesito, qué es lo que realmente me alimenta, qué es lo que realmente considero necesario para mí. Pero igual usted mencionó ahora que de pronto empezamos a dejarnos llevar, digamos, como por la sensación, y ahí es donde efectivamente vienen estos otros gastos que son los más difíciles de controlar y son bien delicados. Entonces aquí es donde efectivamente hacemos, digamos, referencia a aquellos que son prescindibles. O sea, es un gasto que efectivamente, si yo dejo de utilizar ese producto, utilizar ese servicio,
no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Sí, esos son esos tipos de gastos precisamente. Y aunque muchas veces no se tiene conciencia de lo que son, porque eso lo hacemos inconscientemente, por eso es que es más difícil, pero venga, tenemos que empezar a controlarlos, hacernos una autoevaluación de realmente qué es lo que yo sí necesito efectivamente para poder suplir mis necesidades de primer nivel. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, el café a media mañana. El solo hecho de comprar de manera impulsiva al pasar por un almacén. Lo hablábamos incluso hace poco, venga, veo en un almacén y promoción, pague dos y lleve cuatro, y eso está baratísimo, está buenísimo, lo llevo, y después de que lo llevo, venga, sí lo necesitaba. Es la primera pregunta que yo necesito hacerme a mí mismo, si lo que yo voy a comprar realmente lo necesito o no lo necesito, ¿sí? Entonces es ese tipo de gastos. Por ejemplo, la suscripción a un servicio que usamos poco. Pues, ¿para qué voy a suscribir si casi no lo utilizo? Generalmente lo llaman a uno constantemente de las mismas empresas de telefonía celular. Veas que le tenemos también el servicio de cable por 30 mil pesos adicionales. Va a tener también este otro servicio de telecable. Mira, pero si yo todo el tiempo estoy todo el día en el trabajo, llego, digamos, tarde en la noche y no tengo el tiempo de ponerme a ver ese cable y escasitamente lo que hago es prender los mismos canales nacionales, pues ¿para qué me voy a suscribir algo eso?
En esta categoría de gastos hormiga entrarían, por ejemplo, esos gastos como las personas que fuman cigarrillo. Eso sería un gasto hormiga también.
No he llegado todavía, ¿no?, a tocar esa parte, bueno, del gasto hormiga, porque esta parte, digamos que este tipo de gastos que tiene que ver con los superfluos o discrecionales, ahí es donde está ido en tres gastos, y entre ellos precisamente lo que tiene que ver con los gastos hormiga. Pero entonces aquí, como para cerrar este tipo de gastos, pues tenemos que tener claridad que nos va a afectar negativamente la economía familiar, por lo que siempre es beneficioso reducirlos y, si fuera preciso, eliminarlos. Y aquí es donde efectivamente encontramos los gastos hormiga, los gastos fantasma y los gastos vampiro. Entonces muchas veces escuchamos los gastos hormiga, los gastos hormiga, los gastos hormiga, Pero ojo, también existen los gastos fantasma y los gastos vampiro.
Sí, no son muy conocidos.
Así es.
Bueno, profe Juan Carlos, y entonces dentro de los gastos hormiga, o sea, ¿qué hay dentro de cada uno? ¿Qué encontramos dentro de cada uno?
Ok, claro que sí. Estos tres gastos, básicamente, pues son más comunes de lo que se cree. Son silenciosos, son inofensivos, y pues aunque sean mínimos, resultan muy perjudiciales para las finanzas personales. Cuando hablamos entonces de estos gastos hormiga, son esas compras del día a día. Son productos que nosotros no tenemos planificados y no parecieran ser importantes. Por ejemplo, como lo mencionaba ahora, el café de las mañanas, ese es un gasto hormiga. Entonces, si yo hago cuentas, el café de la mañana, la cajita de chicles al mediodía después del almuerzo, el dulcecito que me antoje más tardecito, no nos damos cuenta y consumimos en promedio 5,000 pesos diarios en esas cositas y no nos damos cuenta. Y 5,000 pesos diarios, y no contemos el domingo, solamente el lunes a sábado, son 6 días a la semana, 30,000 pesos semanales, 120,000 pesos mensuales. Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo dejo de tomarme el café, si dejo de comerme la caja de chicles y si dejo de comerme, digamos, ese dulce? No pasa nada. Ahora que el café es indispensable, pues bueno, bajémosle entonces a la dosis. No lo hagamos todas las mañanas, sino que, digamos, mañana de por medio, quitemos la caja de chicles, quitemos el otro dulce y pues ahí son 120,000 pesos o casi 120,000 pesos mensuales que nos vamos a poder efectivamente estar ahorrando. Y ahí es donde vienen también, bueno, y esos gastos fantasma, esos gastos vampiro. En esos gastos fantasma son los que incurrimos y no nos damos cuenta. Este es donde terminamos afectando directamente el presupuesto. Este es el que más nos afecta el presupuesto. Por ejemplo, la suscripción a servicios de streaming. Entonces, bueno, ¿y qué es eso de streaming? Bueno, es el hecho de poder ver películas. Entonces encontramos Netflix, encontramos Disney, encontramos Prime Video o para escuchar música. Entonces encontramos Spotify. Entonces, venga, o sea, si tengo Netflix y es que también salió una promoción con Prime Video, compro también Prime Video, me suscribo. Es que también salió con Disney, entonces también compro Disney. Y estoy hablando de 3 suscripciones que tenemos ahí, streaming. ¿Y será que las 3 las estamos viendo al mismo tiempo? Pues no. Entonces son esos gastos que vamos incurriendo. La membresía que adquirimos en un gimnasio y no lo usamos. No es que compré porque había una promoción si se pagaba de una vez todo el año y no lo uso. O compras de aplicaciones en el celular. Y finalmente, pues tenemos los gastos vampiro, que son los que, a pesar de ser fijos, pues no se pueden detectar fácilmente porque no están considerados tampoco en el presupuesto y tienen un impacto incluso mayor en comparación con los otros 2, es decir, con respecto a la hormiga y con respecto al fantasma. Y es simplemente que nos da un impacto grande porque son fugas que podemos encontrar en nuestros servicios públicos y no nos damos cuenta. Una fuga de agua, no nos estamos dando cuenta. Una fuga de gas, no nos damos cuenta. En la electricidad, el mal uso que le damos a electrodomésticos, el hecho de mantener todo el tiempo los electrodomésticos conectados. Me fui de vacaciones 15 días y dejé los electrodomésticos conectados, ¿sí? Estoy en casa en un fin de semana, prendí el televisor y prendí el equipo de sonido. Venga, o estoy viendo televisión o estoy escuchando música. Pero muchas personas lo que hacen es prenden todos los electrodomésticos al mismo tiempo y pues efectivamente todo esto son gastos que van sumando y que se pueden efectivamente disminuir, incluso evitar.
Pues bien, muy interesante esta tipología y nos permite como tener un mapeo y tener una visión clara acerca de cómo están estructurados estos gastos y de qué manera identificarlos para no caer en la trampa de estarlos alimentando, que crezcan en nuestro presupuesto. Pues bien, agradecemos al profe Juan Carlos que nos estuvo acompañando en este programa de educación financiera y hasta aquí Economía en Breve. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.